Salmo 19 nos dice la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso su tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En este fabuloso salmo, David nos detalla la gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios en la ley, un Dios que se revela, un Dios cuya santidad es perfecta, cuya ley es pura, cuyo testimonio es fiel, y es precisamente esta revelación la que va a producir en David una reflexión interesante con todo lo que él está exponiendo. Porque cuanto más se conoce a Dios, más se descubre uno a sí mismo. Por eso en el versículo 12 nos dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entenderlos? Aquí no estamos ante una simple reflexión filosófica, sino ante una confesión que brota de la doctrina de la depravación humana. El salmista nos dice: es difícil entender mis errores, es difícil entenderlos. Sino que dice: ¿quién podrá entenderlos? Es decir, lo que nos está planteando es una imposibilidad real en el hombre, porque no puede entenderse a sí mismo. Esto no solamente le afecta al impío, es que precisamente afecta al creyente, precisamente. Calvino, comentando este texto, dice: no hay en el hombre tal precisión que pueda descender hasta los recovecos más ocultos de su corazón, porque este es un abismo profundo, lleno de innumerables engaños. Es en nuestro corazón. Esto significa que el pecado no solo reside en nosotros, sino que se esconde de nosotros para que no lo detectemos. El hombre es un desconocido para sí mismo. Puede analizar sus actos, pero no siempre sus motivaciones son correctas. Puede reconocer sus caídas, pero no siempre las raíces que producen sus caídas. Por esto David nos lleva a indagar en estos rincones del corazón que rara vez salen a la luz y que encierran algunos aspectos que tienen que ser examinados y corregidos. Esto es lo que está suplicando David. David sabía que una de las cosas que tenía que cuidar para mantener su integridad era darse un paseo frecuentemente por esas zonas del corazón donde pueden anidar pecados ocultos, que uno no sabe que los tiene, y los tiene, así que hay que indagar. Y esto es lo que vamos a ver en esta nueva serie que iniciamos hoy, que se llama Los pecados ocultos, y vamos a seguir los parámetros que nos da aquí David para ser enseñados en aquellos asuntos que tienen que ver con el bien de nuestro espíritu, con cómo afirmar nuestro corazón en la verdad. David llama a estos asuntos secretos y escondidos en los rincones del alma errores. Errores propios que él asumía que se movían en ese terreno oscuro, porque no los detectaba. Ahora bien, que esos errores estuviesen ocultos no quería decir que fuesen irrelevantes o de poca trascendencia. No es para pasarlos por alto. Vemos que David quiere ser librado de ellos, por eso le pide a Dios ayuda para poder identificar estos errores y escapar de la influencia negativa que pueden tener sobre él. Así encontramos que las Escrituras tienen que ver con nuestra condición como seres caídos, porque nacemos siendo seres caídos. Tiene que ver con nuestra situación al haber sido llamados a la salvación, si Dios nos ha llamado. Tiene que ver con nuestra disposición para que andemos bajo el temor de Dios, porque es nuestro máximo deber. Y tiene que ver con la intención constante que debemos tener de ser examinados a fin de que nos expongamos al espejo de las Escrituras, para que por medio de ellas veamos la realidad de lo que somos. Al referirnos a errores, en este caso lo tenemos que tomar como un término que está identificando o designando una clase de pecados que están en nuestro interior y que no somos capaces de identificar. Así que hoy vamos a ver sobre este tema tres aspectos. El primero, la necesidad de entender. El segundo, la necesidad de identificar. Y el tercero, la necesidad de corregir. Así que a esto nos expone David. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la necesidad de entender. Asumimos que David ve la necesidad de tratar este tema, pero tenemos que ser conscientes de que esto puede provocar distintas reacciones dependiendo de cuál sea nuestro estado y cómo lo vayamos a percibir y a entender, y si dice algo para nosotros o no nos dice absolutamente nada. Entonces aquí hay grupos diversos para entender la palabra. Reacciones que están marcadas por la posición donde cada cual puede estar a la hora de exponernos a una situación de análisis personal, porque como todo el mundo sabe, el ser humano es bueno por naturaleza, dice la gente de este mundo. Bueno, la Biblia piensa lo contrario y afirma lo contrario y demuestra lo contrario, así que ese no es el camino. Por un lado, nos podemos encontrar entre una clase de personas que lamentan sus propios pecados, que hemos llegado a un punto donde nos encontramos combatiendo contra nuestros propios errores, contra nuestras faltas y contra nuestras corrupciones. Por la enseñanza de la Escritura, podemos entender que algunos de los problemas que tenemos es como consecuencia de que no estamos andando bajo el temor del Señor, y eso siempre tiene implicaciones. Para una persona que ha llegado a esta conclusión, el poder tratar un asunto como el que hoy nos ocupa, lo agradece, lo recibe con gozo, con esperanza, con alegría, porque asume que tratar un tema así le va a proporcionar guía y dirección para saber cómo andar correctamente delante de Dios. ¿Cómo descubrir mis propios pecados ocultos? Es lo que se está preguntando David. ¿Cómo descubrir mis propios pecados ocultos? ¿Cómo identificarlos y cómo someterlos? Habrá otra clase de personas que no se sientan cómodas oyendo hablar de este tema. Una persona que cree que la razón de su desdicha, que los momentos difíciles de su vida, vienen sobre todo del entorno donde está viviendo, de la gente que le rodea, pues no va a tener disposición para examinarse a sí mismo, porque la culpa la tienen todos los demás menos él. La culpa la tienen mis padres, mis amigos, mi trabajo, mi iglesia, mi pastor. Todos tienen la culpa menos uno. Vive bajo la suposición de que él es una buena persona, como todo el mundo sabe, que no comete ningún pecado grave, y por eso cree que es el entorno el que no le ayuda. Siempre le está provocando. No le facilita las salidas como él quisiera. Y por esto piensa que los mayores problemas vienen de su alrededor. Así que él no tiene nada que cambiar. Pero aquí tenemos a David, que fue un hombre sincero, que caminaba con Dios y buscaba a Dios, y se nos dice que Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Bueno, con tantos pecados como tenía. Pues sí, sí, porque se arrepintió. Vaya detalle. Esto muchos cristianos lo deberían tomar nota. Se arrepintió. Así, si nos vamos al libro segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 2, hablando de Josías, se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Así reconoce la Escritura a David, un hombre perfecto conforme al corazón de Dios. Este hombre que se ha ensalzado por sus virtudes en las Escrituras, quiere analizar ahora sus errores, porque los ve como males de los que quiere librarse para ser fiel al Dios que le llamó y al Dios que le salvó. Si consideramos lo que él expone en este salmo, veremos que no está hablando en el entorno de algún pecado en el que hubiera caído o algún mal que hubiera hecho, como sí que se nos dice claramente cuando escribe el Salmo 51. Pero en el Salmo 19 no se trata de esto. Sin embargo, él sabía que tenía errores y errores que podían estar ocultos y los quiere descubrir. No son pecados que cometiera a conciencia, no, sino aquellos que podrían pasar desapercibidos, pero que para Dios no pasaban desapercibidos. David no quiere seguir sufriendo las consecuencias de esos pecados en su vida y entonces quiere investigar. Por esta razón habla de ellos y le suplica a Dios saber cómo tratarlos, saber identificarlos, saber cómo tratarlos. Esta es una de las grandes señales de la obra del Espíritu, cuando viene al hombre despertando su conciencia y haciéndole sensible a la palabra de Dios. Esta es la obra. El Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. Bueno, para muchos creyentes no les convence, visto lo visto. Pero esa es la obra del Espíritu, es la evidencia. Les convence de pecado. Los puritanos desarrollaron esta idea con extraordinaria profundidad. Por ejemplo, Thomas Brooks escribía: el pecado más peligroso es aquel que el alma no discierne, porque el que no se ve, no se combate, y el pecado que no se combate es el que reina. El problema no es que pequemos, sino que pequemos sin saber que lo estamos haciendo. Ese es el problema. Todos sabemos que atracar un banco está mal. Claro, más que nada porque te llevan a la cárcel. Entonces, aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Pero qué pasa con los pecados secretos del alma? No todos somos conscientes de hasta dónde llega nuestro orgullo. Porque hay capas de orgullo que se esconden bajo actos aparentemente humildes. Hay orgullo disfrazado de celo por Dios. Es que tengo mucho celo por Dios. Bueno, lo que tienes es un orgullo que te sale por las orejas. Hay soberbias cubiertas con un lenguaje piadoso, pero hay una soberbia detrás recalcitrante. Spurgeon relata una historia en la que, al llegar de viaje a una iglesia para predicar, un hombre se acercó con gran apariencia de humildad, insistiendo en llevarle la maleta, en servirle, y le decía: pastor, pastor, este es mi ministerio, yo soy muy humilde, por eso hago esto. El trabajo más bajo que hay en la iglesia, llevarle la maleta al pastor. Soy muy humilde. Sin embargo, el propio Spurgeon declaró que esta humildad estaba teñida de un sutil orgullo. Porque si repites muchas veces una cosa, es que realmente tienes una soberbia brutal. Spurgeon advertía con frecuencia contra lo que él llamaba el orgullo disfrazado de humildad. Es una de sus frases más conocidas. Viene a decir que el orgullo puede vestirse con harapos, pero sigue siendo orgullo, aunque se vista de harapos. Aquí David no está mirando hacia afuera, sino hacia adentro. Y lo que encuentra en su corazón no es algo claro, diáfano y abierto, no, sino opacidad. No es que él esté dominando algo, no, no, está desconcertado por lo que puede encontrar. Es como si dijera: Señor, cuando intento examinar mi corazón, descubro que hay zonas a las que ni siquiera mi propia conciencia tiene acceso. Eso es lo que descubre. Y precisamente por eso añade: líbrame de los que me son ocultos, líbrame. Ahora bien, si hemos de ser fieles al texto, no podemos dejar esta expresión en abstracto. Debemos descender a terreno concreto, porque si no nos quedamos ahí en las nubes y no sabemos de qué está hablando. Sí, no tenemos que tener orgullo, que el Señor nos libre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo se manifiestan estos pecados en nosotros? Nuestro segundo punto: la necesidad de identificar el error. Y aquí hay varias matizaciones que vamos a ir haciendo. En primer lugar, los errores ocultos aparecen cuando hacemos lo correcto por motivos incorrectos. Este es uno de los terrenos más engañosos del alma. El hombre puede estar haciendo aquello que externamente es conforme a la voluntad de Dios, enseñar, ayudar, sacrificarse, y sin embargo, el motor interno de su acción no es la gloria de Dios, sino exaltarse a sí mismo. Así que la motivación es incorrecta. El corazón busca ser visto, ser reconocido y ser aprobado. Y lo más trágico es que el corazón puede convencerse de que está actuando piadosamente cuando en realidad está alimentando su ego de una manera desorbitada. Aquí el pecado no está en la obra visible, sino en el centro del corazón, invisible. Nadie lo puede ver, solo Dios. De este pecado quiere David ser librado. John Owen advertía que el pecado no solamente contamina nuestras caídas, sino también nuestros deberes. Es decir, no solo pecamos cuando desobedecemos, sino que podemos pecar incluso en el acto de obedecer si el corazón no es recto delante de Dios, pues también pecamos, porque la motivación no es la correcta. Esto significa que aún nuestras mejores obras necesitan ser limpiadas por la sangre de Cristo, si no, no se acepta nada, nada. En segundo lugar, los errores ocultos se manifiestan en el orgullo que no percibimos. Es el orgullo que hace que el hombre se compare con otros y sin decirlo abiertamente se considere superior. Soy superior al resto de mis hermanos, entonces acabamos como el fariseo y el publicano. Pero el corazón a veces lo suele hacer tan sutilmente que no nos damos ni cuenta y estamos cometiendo ese pecado. Es el orgullo que se muestra con falsa humildad, exponiéndose uno como el más humilde de la iglesia. Pobre de mí. Aquí la persona entra en una contradicción terrible. Cree estar humillándose cuando en realidad se está exaltando. Pero lo hace con un espíritu piadoso que tú jamás hubieras entendido que eso es así. Pero es así. Y precisamente porque eso es un pecado oculto, no se percibe como pecado, sino, fijaos, como virtud. ¡Qué piadosa es esta persona! Yo es que soy muy piadoso. En tercer lugar, encontramos la autosuficiencia disfrazada de responsabilidad. Este es un pecado particularmente aceptado en nuestros días. El hombre toma decisiones, porque para eso es el hombre. Con el hombre quiero decir toda clase de género humano, también los todes. Toma decisiones, organiza su vida, planifica su futuro. Y siendo creyente, sin depender de Dios. ¿Has orado a Dios por las decisiones que estás tomando? ¿Y tienes la confirmación de que eso va por el camino que tú crees que debes ir? ¿Tienes la confirmación? Pero ora superficialmente, porque en la práctica confía en su propio criterio. No confía en Dios, ni en su voluntad, ni en qué puertas le puede abrir o cerrar. No, en su criterio, en su experiencia, en su capacidad. Y entonces esto no lo percibe como una rebelión, sino como ser una persona madura. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, esto es vivir como si Dios no fuera necesario para ti, como si Dios no existiera. Tú vas a tu aire. La persona se vuelve independiente de Dios, aunque doctrinalmente afirme depender de Él al 100%. Pues ahí radica el engaño. Ahí radica el engaño. Las normas permanecen, pero en la vida práctica se niega lo que la boca confiesa, porque tú no estás en dependencia continua de Dios. Solamente te acuerdas de Dios cuando te conviene, y nada más. No hay coherencia entre la vida y la doctrina. Es incoherente. Por lo tanto, ahí tenemos un engaño espantoso. En cuarto lugar, los errores ocultos se evidencian en la finalidad que se persigue. El creyente puede llegar a un punto en el que ya no siente el mismo deseo de la palabra. Ya no lees. Ya no lees. No se deleita en la oración. Ya no oras todos los días. Ya no oras. Bueno, en la comida, porque no te queda más remedio. Pero ya no oras. no tienes la misma sensibilidad hacia las cosas de Dios. Cuando la palabra de Dios te llega, eso es para el vecino, no para ti. Todo es para el vecino. En lugar de alarmarse, el creyente, cuando siente todos estos síntomas, comienza a justificarlo. Es una etapa por la que estoy pasando, es que como estoy tan mal, pues por esto ocurren las cosas. Es el cansancio, es que llego a mi casa cansado, pero sí que puedo ver un partido de fútbol de 3 horas o 3 series seguidas, 3 capítulos seguidos de una serie durante otras 3 horas. Para eso no estoy cansado, pero para mis deberes delante de Dios sí. Bueno, es que es la rutina y al final la rutina me envuelve y se me olvidan las cosas que tengo que hacer. Vaya, pobrecito, que a ti, nadie más que a ti, le ocurren las cosas que en el mundo suceden. Y poco a poco, esa persona deja de ver su condición como pecador y que está cometiendo un pecado. No, no lo ve así. Y ese es un punto crítico, porque cuando el corazón deja de percibir su frialdad como algo grave, es decir, si no percibes que tu corazón ya está frío y que eso es grave, entonces has entrado en un estado de endurecimiento y no te has dado ni cuenta. Ya no solamente está frío tu corazón, sino que no sabe que está frío. Ese es el problema, que no sabe que está frío porque lo ha justificado todo. En quinto lugar, la justificación constante. Ya sabéis, porque todos sois humanos, que el corazón tiene una capacidad extraordinaria para fabricar argumentos que lo absuelvan siempre de su culpa. Nunca es culpable de nada. Siempre encuentra razones, matices, explicaciones y rarísima vez encuentra que es culpable, sin reservas. Rarísima vez. Siempre hay un pero, una circunstancia, un contexto. Todo atenúa la responsabilidad de encontrar esos pecados ocultos. Richard Baxter dice, el hombre caído actúa como abogado de su propio pecado, porque lo justifica siempre. Y esto es una cosa que hemos dicho aquí muchas veces. ¿Somos pecadores? Todos levantan la mano. ¿Vamos a pecados concretos? Casi nadie. Por lo tanto, el corazón se defiende incluso cuando debería acusarse, porque estamos hablando solamente entre nosotros y Dios. No tenemos que dar explicaciones a nadie, pero sí ante Dios. Pues incluso en ese momento convierte el corazón el pecado en algo tolerable, manejable, aceptable, para que no parezca lo que es. Pero estás delante de Dios, pues da igual, da igual. En sexto lugar, los errores ocultos aparecen en la falta de amor real. Aun cuando se mantenga la verdad. Si mantienes la verdad y no tienes amor, pégate un tiro. Este punto es especialmente delicado, porque es posible tener una doctrina correcta, una defensa firme de la verdad, y sin embargo carecer de amor. El amor fraternal ha desaparecido. ¿Y entonces qué somos? Contadme, ¿qué somos? Aquí el engaño es peligroso. Como el contenido es verdadero, el corazón asume que todo está bien. Pero cuando el amor falta, no estamos ante una simple debilidad, sino ante un pecado que se reconoce como tal. Pero se puede identificar claramente, si alguien intenta evadirse, se puede identificar claramente si produce un daño tremendo a otros y especialmente a la Iglesia. Y si alguien intenta justificarlo, pues entonces que se prepare. En séptimo lugar, encontramos los pecados de omisión. Este es un campo inmenso de errores ocultos. El hombre suele medir su vida espiritual por lo que hace, pero rara vez por lo que deja de hacer. Solamente por lo que hace. ¿Y lo que no haces? Eso es omisión. No orar como debería. Pecado de omisión. No amar como debería, pecado de omisión. No ayudar cuando debería, pecado de omisión. Todo esto queda fuera del radar de la conciencia, porque no hay una acción visible que condenar. Entonces, como no hay una acción visible que condenar, no ha pasado nada, pero sí que ha pasado. Sí que ha pasado. Delante de Dios, esas omisiones tienen un gran peso moral, no son neutrales. Son faltas en el cumplimiento del deber. Y sin embargo, pasan desapercibidas con una facilidad alarmante. No pasa nada, no pasa nada, pero sí que pasa. En octavo lugar, la mundanalidad imperceptible. El corazón se inclina poco a poco hacia el mundo, hacia lo temporal, hacia lo superficial. Los afectos entonces se reordenan. Ya lo primero no es Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. No, ya está desdibujado. Ya se han cambiado las prioridades. El tiempo se invierte entonces de otra manera. Pero todo ocurre de forma gradual, casi imperceptible. No te has dado cuenta, simplemente te has dejado guiar por el ritmo que lleva el mundo. Y el ritmo que lleva el mundo no es el ritmo que un cristiano debe llevar. Pero cuando te dejas llevar por el mundo, asumes todo el ritmo que lleva el mundo. El creyente no se levanta un día rechazando a Dios abiertamente, no. Simplemente comienza a amar otras cosas. Y la evidencia es que se invierte más tiempo en cosas irrelevantes. Y cuando tú inviertes mucho tiempo en cosas irrelevantes, es que te has alejado de tu papel fundamental. Ese desplazamiento del afecto es uno de los errores ocultos más peligrosos, porque rara vez se detecta en sus primeras etapas. Cuando te das cuenta, ya eres esclavo de tus deseos. O el móvil de turno, o las redes sociales de turno, o otras fantasías que tengas de turno, o los deportes de turno, o... Pero si todo eso ocupa más tiempo de lo que debe, pues estás cometiendo un gravísimo pecado. Pero como todo el mundo lo hace, no pasa nada. Pues sí que pasa. Ya lo creo que pasa. Finalmente, debemos considerar el endurecimiento progresivo de la conciencia. Endurecimiento progresivo de la conciencia. Esto es en cierto sentido el resultado de todos los anteriores puntos que hemos tratado. El pecado ya no duele como antes. Ya no duele. La conciencia no reacciona con la misma intensidad que antes sí lo hacía. Las advertencias de la palabra ya no afectan igual al corazón. Y el mayor peligro es este. El hombre puede seguir viviendo una vida religiosa, congregarse al culto, cantar con todos, leer la Biblia con todos, sin darse cuenta de que su sensibilidad espiritual se ha deteriorado gravemente, o en algunos casos el tema es peor. Es la constancia evidente de que no hay fe verdadera. Y no se ha dado ni cuenta, porque está asumiendo todo el ritual religioso, toda la liturgia. Me voy con los hermanos. Pues resulta que esa persona no era hermana. En tercer lugar, vamos a ver qué nos dice David con la necesidad de corregir. Pablo dice en Romanos 6 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando el Espíritu Santo ha operado en una persona para traerlo a la vida, la Escritura nos dice que ha muerto al pecado. Eso es lo que ha ocurrido. Ha muerto al pecado. Es decir, no solo se le ha dado el perdón de sus pecados, no solo se le han cancelado sus deudas, sino que se ha unido a Cristo en su muerte. Allí ha sido clavado también. Y de esta forma ha muerto con Cristo al pecado. Con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Por eso también dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí no está diciendo Pablo que una persona que ha sido llamada a la salvación, que se ha arrepentido de sus pecados, los que él conoce, y se ha arrepentido de corazón para recibir el perdón de sus pecados, no está diciendo que esta persona ya no va a pecar más. No está diciendo esto. Más bien, la afirmación que hace Pablo quiere decir que no es posible que una persona justificada por Cristo continúe viviendo con un patrón de pecado. Ese es el matiz. No que no peque, porque todos pecamos, todos caemos, absolutamente todos. No se libra nadie, a pesar de haber sido llamados por medio de la fe a la salvación. Nadie se libra de pecar. El asunto y el matiz es Vivir con un patrón de pecado. Este es el punto crítico. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que este texto nos habla de la imposibilidad de que un cristiano viva con un patrón de conducta pecaminosa y que siga viviendo tranquilamente con ese patrón de conducta. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pero para tener esta conciencia hay que saber qué es lo que enseña la palabra de Dios, para que esos pecados ocultos no sigan ocultos y pensemos que no pasa nada cuando pasa todo. No debemos confundir el caer en un pecado ocasional con vivir con una conducta pecaminosa. Son cosas bastante distintas. No podemos justificar algo que está en contra de la voluntad de Dios porque mantener tal conducta no es una evidencia de la salvación. Por supuesto que alguien puede decir cristiano y vivir de esta manera. Pero vamos, por sus frutos los conoceréis. Esa persona no es salva. Por sus frutos. El que es de Cristo no puede vivir en pecado como patrón de conducta. No puede. Vuelvo a matizar que no estamos hablando de que como seres humanos que somos, por tanto corruptos y corruptores, estemos libres de pecar aun cuando hemos sido llamados por Cristo. Pero no es esto. Por eso matizo, no es esto. Caeremos sin duda, atentaremos contra la ley de Dios hasta que nos muramos. Pero lo que aquí está diciendo Pablo es que aquel que ha sido llamado por Dios para ser su hijo y lo ha traído a la salvación, no puede vivir una vida que mantenga un patrón de conducta pecaminoso. No, y si lo hace, no es creyente, porque esto es tajante. La Escritura dice que el pecado no se enseñoreará de él, y esa es la evidencia de la fe. No tiene un patrón de conducta pecaminoso. Un patrón de conducta pecaminoso hace que ese pecado, en particular, sea el ídolo de esta persona, al cual se somete, el cual le ordena, al cual ama, al cual obedece. El que dirige su voluntad y sus pensamientos. Ese es el que ocupa su tiempo. Y a ese pecado ama. Si alguien es cristiano, esta conducta no manifiesta lo que dice con su boca. Con su boca dice que es cristiano, pero su conducta dice otra cosa. Así que, queridos hermanos, en vez de mirar mucho lo que muchos hablan, hay que ver lo que hacen. Porque lo que hacen es tajante. Luego hablar, te pones a Fidel Castro y está ahí 7 horas hablando, o 12 o 24. Los hechos. Tenéis que fijaros en los hechos, no en lo que hablan, sino en los hechos, los hechos. Un verdadero creyente, aunque sabe que va a caer, porque hace lo que no quiere y lo que quiere, eso no hace, como diría Pablo, busca cada día a Dios para identificar sus pecados ocultos. Busca a Dios para obtener el perdón, para corregir sus faltas, y tiene bastante claro que debe andar bajo el temor del Señor. Lo tiene bastante claro. Es de los que se unen a David diciendo, ¿quién podrá ver sus propios errores? Y entonces pide y ruega con sinceridad, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. David no estaba hablando aquí de pecados escandalosos, sino de una categoría mucho más peligrosa. Los pecados que el propio hombre no percibe, no discierne o incluso los justifica. De esos pecados se está hablando. Es decir, no solo pecamos, sino que pecamos creyendo que no lo hacemos. Estos son los errores ocultos. Como conclusión, aplicando este texto a nuestra realidad, debemos reconocer lo relevante que es para hoy. Vivimos en una cultura que nos anima a confiar en nosotros mismos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Todo es tú puedes todo, tú puedes todo. Superman. Una cultura que nos anima a seguir nuestros deseos, a afirmarnos en nuestras percepciones internas, como si fueran nuestra autoridad final. Pero esto es el mundo, que lo diga el mundo, no hay problema. Pero no es lo que la Biblia dice y enseña. Y ya sabéis que estamos en las antípodas con el mundo. Nuestro texto nos dice exactamente lo contrario. Nos advierte de que no nos conocemos plenamente, no nos conocemos. No debemos fiarnos de nosotros mismos. Debemos clamar a Dios para que nos dé en su luz la luz y podamos ver. También vivimos en un contexto donde el pecado se trivializa. Cosas que hoy son lo normal, hace 100 años era un escándalo superlativo. Me refiero a cosas que ocurren en las iglesias. Hace 100 años no se admitirían. pero de 100 años para atrás. Pero allí no pasa nada, todo se trivializa, todo se redefine, todo se diluye. Pero resulta que aquí vemos a David que tiembla ante la posibilidad de tener un pecado oculto, que no lo minimiza, que no le es irrelevante, sino que lo percibe como una amenaza real y quiere combatirlo. Así que vemos cómo este hombre anda bajo el temor del Señor. Y finalmente este texto nos lleva inevitablemente a Cristo, porque todo este clamor encuentra su respuesta en Cristo. Solo en Cristo somos librados de los pecados ocultos, porque su sangre no solo nos limpia lo visible, sino también lo invisible. Solo en Cristo somos preservados del dominio del pecado. Solo en Cristo podemos ser llamados íntegros, porque su justicia nos es imputada. Pero para recibir su justicia, el arrepentimiento es imprescindible. Si alguien no se arrepiente, pues ya tenéis la solución de lo que ahí estamos hablando. Si alguien pone excusas, si nos ponemos delante de él para justificarnos, pues es entonces cuando no obtendremos absolutamente nada. Cero. Y nosotros somos precisamente eso, culpables. Bunyan dice, lo explica con una sencillez extraordinaria en una frase, y dice, un Cristo completo es necesario para un completo pecador. Y nosotros somos precisamente eso, unos completos pecadores necesitados de una gracia completa. Eso es lo que necesitamos. Y aquí se encuentra la esencia del Evangelio aplicado a la vida del creyente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, nos limpie no solamente de los pecados evidentes, sino también de aquellos que permanecen ocultos a nuestra propia mirada y que resulta que son los más dañinos. David comprendió que el problema no es solo lo que se ve, sino lo que no se puede ver. Ese es el problema, ahí está el punto crítico. Y por tanto la solución no está en una introspección más profunda, como dicen en el psicoanálisis, sino en suplicarle al Señor que nos ayude, que nos dé luz. Por eso David está clamando, por eso clama, líbrame de mis pecados ocultos. Así que la pregunta que debemos responder no es si entendemos esta verdad, no es eso, sino si estamos dispuestos a elevar nuestra oración con la misma honestidad con la que David la elevó delante del trono de la gracia. Estamos dispuestos a elevar la misma oración que David. Por tanto, este texto no es solo una reflexión, es una severa advertencia a la vigilancia. Es una amonestación para permanecer en una continua dependencia de Cristo, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que si nada podemos hacer, ya sabemos cómo actuar.